Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 19 de abril de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muchísimas gracias, muy contento como siempre de estar en este programa y hoy sí que es algo extraordinario por los invitados que tenemos. Creo que lo van a disfrutar muchísimo todos nuestros oyentes.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Ahora, una noticia que me encanta, pues sobre todo por el desarrollo en torno al cuidado del medio ambiente, y es que ahora la represa de Guatapé también es un escenario donde se instaló el primer parque flotante de energía solar en Colombia, con el que EPM ensayará una nueva forma de generación fotovoltaica. Lo habitual es que las instalaciones de celdas solares en el mundo se hagan sobre pisos o techos de edificios. No obstante, en esta ocasión, estas estructuras se pusieron sobre flotadores en el embalse, fuera del área turística, para no entorpecer estas actividades. Y se espera que puedan ser hasta un 15% más eficientes que los sistemas convencionales. Con este piloto, que se ensayará por 12 meses, EPM estimó que se generarán en un año al menos 145 megavatios. Lo que en cálculos de la entidad sería suficiente para abastecer de energía todo un año a 40 casas, aunque esto dependerá de las condiciones climáticas.
Por otra parte, les cuento que la avenida 80, una de las principales de Medellín, tendrá 4 nuevos intercambios viales. El proyecto, que está pensado como parte del tranvía que se construirá en esa misma vía, iniciará obras en 2019. Este tranvía de 13.5 kilómetros y con el que se pretende llevar el sistema masivo al occidente de la ciudad tiene un costo aproximado de 3 billones de pesos y una proyección de 17 estaciones por las que se movilizarán 238.400 pasajeros según cálculos oficiales. Las obras tendrán un tiempo de ejecución de entre 16 y 18 meses. Las obras en la calle 30 y la carrera 70 no incluirán puentes como ocurre en Colombia y San Juan, pero sí un mejoramiento vial que permite hacer más fluido el tráfico.
Laura, y continuamos con noticias que propenden por el cuidado de nuestro ambiente y de nuestra biodiversidad, y es que mañana viernes empieza a regir la resolución 1909 de 2017 que establece en el país un salvoconducto único nacional en línea que permitirá controlar de manera virtual el transporte de flora y fauna silvestre en las vías del país. Aunque la obligación de portar salvoconducto para movilizar elementos de la biodiversidad existe desde 2011, los controles en las carreteras no arrojan siempre los mejores resultados, ya que los traficantes han hallado la forma de alterar los permisos y así evadir la acción de las autoridades ambientales. Con este nuevo formato, quienes transiten con este tipo de carga por las carreteras deberán llevar su salvoconducto, pero este deberá coincidir con una central nacional en la que figuran los registros de todos los permisos otorgados por las autoridades ambientales en su jurisdicción. El trámite debe hacerse ante las corporaciones autónomas regionales.
Y en noticias de educación, que de pronto van un poquito con nuestro tema de hoy, les cuento que la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez, nororiente de Medellín, alberga en sus instalaciones cerca de 2.300 estudiantes. Fue construida hace más de 55 años y en sus paredes y patios se evidencia la falta de mantenimiento. Una situación similar se registra en la institución educativa Marco Fidel Suárez, barrio Estadio, que tiene muros deteriorados y patios en mal estado. Esta sede es educativa, junto a otras 7 de la ciudad, fueron seleccionadas por la Alcaldía de Medellín, dada su zona de cobertura, infraestructura y antigüedad, para lograr un proyecto de renovación de espacios de educación.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y antes de darle paso a nuestros invitados, quiero recordarles o mencionarles la pregunta del día que tenemos para hoy para que interactúen con nosotros. Esta es: ¿crees que la formación infantil debe estar enfocada más en el ser que en el saber, o es necesario que sea algo más integral? Recuerden participar y así interactuamos con ustedes. Hoy nos encontramos con 3 personas muy especiales. Voy a saludar primero a una de ellas. Ella es Diana Lucía Restrepo, docente directiva del Centro Educativo Paraísos de Color, un colegio que educa a pequeños desde los 2 hasta los 10 años en el ciclo primaria. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida siempre a este espacio.
Muy buenas tardes, muy agradecidos con la invitación. Esperamos que los chicos que estén escuchando y cualquier persona que esté ahí disfrute de la conversación preparada.
Muy bien, y tenemos otros 2 invitados muy grandes, grandes en conocimiento y en capacidades. Ellos son Manuel Ciro e Isabela Mina. Niños, bienvenidos a este espacio.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, muchas gracias.
Muy bien, yo quisiera darle paso a Jorge, que empiece con las preguntas con nuestra invitada.
Yo sé, Laura, que ahorita cuando empecemos con la conversación y ellos nos vayan contando todo lo que han venido desarrollando desde su educación primaria, les van a sobrar las palabras.
Eso cogen confianza y ya.
Lo tengo pues muy seguro. Pero quisiera empezar haciéndole una pregunta a la profesora Diana, y es algo ya más del perfil y de esa vocación que ella puede tener como docente, como maestra. Profesora, ¿por qué la educación infantil? ¿Por qué llega usted a la educación infantil? Y me gustaría saber si hay alguna convicción, algún sueño, algún anhelo que la hizo adentrarse por este mundo de la educación, específicamente en los niños.
Sí, bueno, digamos que mi vocación fue un poco tardía. Yo no me había dado cuenta que quería ser maestra. De hecho, estuve en la normal en Villahermosa y me pasé para la sección académica porque yo estaba segura que no quería ser maestra, sino que quería estudiar periodismo o comunicación. Pero mi mamá me llevó a la normal cuando tenía, yo estaba en sexto, o sea, en la edad de ellos, 10 años, 11. Pero la vida me dijo, 20 años después, un poco tarde, que esa era la ruta. Entonces confluyeron una cantidad de cosas, y uno cuando ya está alrededor de los 30 años, uno empieza a hacer unos análisis y unas evaluaciones de en qué voy, en qué va mi vida. Y pues llegó la situación, digamos, casual. Hoy sabemos que no hay casualidades, pero llegó un momento en mi vida en donde nada estaba funcionando, no había terminado mi universidad y todo se dio para que empezara la licenciatura. Entonces fue un camino muy bonito, me reconcilié con algo que de pronto me negué en la juventud. Entonces había otros ingredientes importantísimos como los modelos paternos, mi mamá y mi papá. Mi mamá, una mujer muy soñadora, que emprendía cada empresa con una tesura y sin ningún dinero, como era hace 30 años para nuestras madres, 40, pero ella salía con toda a flote. Y mi papá, el soñador también, pues número uno, que arrancaba con todos los niños del barrio los domingos y llevaba en su hombro siempre una bolsa de chitos y bombombones. era el único mecato que recuerdo que había en esa época, y todas las vecinas lo amaban porque los domingos, aparte que se desencartaban de sus chicos, digámoslo de esa forma, los niños venían cansados y felices y habían mecateado. Entonces mi papá lo tomó como vocación. Yo veía en las mangas del Jardín Botánico, donde he vivido siempre, en ese contexto, en esa zona de Medellín, en barrio Miranda, yo veía a todos los niños muy felices, pero mi papá tenía ya 30 chicos cada 8 días, 40, no sé, ya no recuerdo, y él se acostaba a dormir. Él, yo creo que se arrullaba con los gritos y los juegos de ellos, y a mí eso me quedó grabado en el alma, y creo que eso es lo que hago hoy realmente.
Profesora, usted nos hablaba de situaciones, de momentos que usted vivió ingresando a la normal, saliéndose, pasando diferentes situaciones, pero ¿hay alguien, alguna persona, además de su padre, o es su padre, el que cuando usted ya ingresó a la docencia dijo, este es mi referente, o solo fue por las situaciones que sucedieron en esos 15 años, 10 años que usted estuvo fuera de la docencia?
Sí, como le decía ahorita, fue un confluir de situaciones porque había varios ingredientes ahí. Uno, yo tenía un proceso de socialización muy retrasado, mi socialización era pésima, igual que mis aptitudes o capacidades o habilidades, digamos, sociales y cognitivas, estaban por muy debajo del promedio. Entonces, eso fue haciendo un modelo a construir y a construirme, obviamente, porque tenía que salir adelante, conjugado con el modelo de mi padre, que era todo amor, dedicación. Y también puedo decir que en el colegio me encontré con un docente, con un profe llamado Luis Eduardo García Mora. Él inspiraba a todos los maestros de la normal, y, igual que muchos, pero a mí con mi personalidad y como introversión, me llegó la estrategia del profe, muy exigente, pero con altas metas. Siempre nos decía que podíamos llegar hasta donde quisiéramos, y eso estaba a la par con lo que mi mamá siempre hacía y con lo que mi papá siempre decía. Entonces digamos que esa fue la ruta que decidí tomar en mi vida.
Diana, empecemos, ya adentrémonos un poquito más como en lo que nos convoca hoy a esta entrevista. Empecemos contando específicamente qué es y qué hace el Centro Educativo Paraísos de Color y desde hace cuánto tiempo estás en el Centro Educativo.
Perfecto. El Centro Educativo Paraísos de Color nace hace 20 años, hace 19 años, es más exactamente. Nace como una necesidad de hacer lo mismo que hacía mi papá, cómo reunimos niños para que tengan una infancia feliz en medio de tantas crisis y en medio de tantas problemáticas. Yo asumí que en el barrio donde yo crecí, donde estaban, digamos, todas las bandas lugartenientes del momento, de la persona pues que hoy no nos gusta mucho nombrar algunos, pero que era la realidad. Y yo siempre pensé que en ese barrio, en donde quedaron los problemas, porque La Plata se fue para el sur y ahí nos quedaron todos los problemas. Mis hermanos no tienen amigos de su infancia, y así como muchos de nosotros que no teníamos pues como tanto referente de salir a jugar porque no había tantas posibilidades. Entonces pensaba yo que yo tenía que encontrar la manera de retribuir algo en la comuna, en el barrio donde estaba. Y pensaba también que con tanta dificultad que vivimos, teníamos que sanarnos y aportar algo a la sociedad. Entonces, resulta este proyecto con una amiga, Yumir, que hace un año por estos días se fue, salió pues como para otros lugares espirituales, aunque yo empecé con ella, pero luego me retiro y empiezo el proyecto sola, y siempre con la convicción de que teníamos que encontrar, que la educación tenía que ser una estrategia, digamos un pretexto para que los niños se encuentren, dialoguen, se construyan, se paren en el mundo. Si yo me pude parar con todas las dificultades que tenía, que en todos estos años no he visto un niño ni cerquita de las dificultades que yo tenía, entonces yo tenía que encontrar un espacio donde los niños se encontraran, se conocieran, se potenciara cada uno de esos procesos. Y pues obviamente hay que atender a un plan de estudios, a una ley general, pero desde la autonomía que tenemos las instituciones, con esa autonomía armábamos el recreo. Y hemos armado ese recreo sustentados en la pedagogía Waldorf del maestro Rudolf Steiner. Entonces, con todo eso, imagínense ustedes, tenemos una pedagogía, tenemos niños de esta época que vienen con unos mensajes, con un conocimiento y con una conciencia renovada, impresionante. Entonces, todo se ha dado para que armemos lo que nos gusta hacer para los niños de hoy.
Diana, en la Comuna 4, ¿por qué Paraísos del Color? ¿Qué significa ese nombre específicamente para los barrios que componen esta comuna?
Sí, el nombre viene, yo tenía mi hijo con 11 años cuando empieza la propuesta y le dije al niño, bueno, ya al joven, le dije, ¿cómo crees que se debería llamar la escuela ya sabiendo lo que los modelos y todo lo que hacemos acá? Porque él estaba siempre conmigo ahí en lo que iniciaba como proyecto educativo. Y él me dijo, mamá, la vida de todo niño debería de ser un paraíso de color, donde las tareas y donde las peleas no existan, o lo que haya en tareas sea muy suave para nosotros, en donde divirtamos y aprendamos jugando. Y con Paraísos de Color entonces nace una especie de ruta en donde los niños pueden crear y ser felices. Nuestra principal misión, que sean felices.
Qué bonito eso, Diana. Hace un momentico mencionabas una metodología en la que ustedes se enfocan. Yo quisiera saber qué es eso específico, si es esta metodología o si hay algo más. Eso que ustedes hacen, ¿qué crees contribuye en mayor medida al aprendizaje de estos niños precisamente?
Yo pienso que cualquier metodología que hubiéramos encontrado, hubiéramos hecho lo que estamos haciendo, porque todas aplican. Con esta nos ayudamos mucho, pero básicamente es ese afán consciente, con mayúscula, ese afán consciente de que los niños de hoy se sintonicen con la realidad que tenemos y que sean ellos atentos, conscientes de que el mundo los necesita, que ellos juegan un papel vital, importante, que los estamos esperando, que ellos son los agentes de cambio, como nos decía Steve Jobs, y que los adultos que estamos hoy no hemos podido hacerlo. Entonces, los chicos que van viniendo van llegando con unas nuevas ediciones de conciencia y yo tengo la fe segura, la certeza de que lo vamos a lograr, de que un día lograremos volver a ser uno como algún día lo fuimos, como lo hemos soñado siempre.
4:25 minutos, continuamos con la profesora Diana, ya vamos a estar en dentro de un momentico con los dos chicos para que nos cuenten su experiencia en el colegio, ya teniendo en cuenta pues que ya son dos jovencitos que están comenzando su secundaria. Profesora, yo leyendo hace un momento en torno a la pedagogía que ustedes utilizan en el colegio, encontré un pequeño extracto que se los quiero leer porque me gustaría que lo comentáramos y que usted nos dijera si se está aplicando en su institución y cómo estamos también en la ciudad. Dice, la escuela es un lugar de encuentro entre dos generaciones que se enseñan mutuamente. Es un espacio de reflexión donde el orden establecido, más que perpetuarse, debe renovarse, acogiendo a los nuevos impulsos evolutivos de cada generación. Profesora, uh-huh. En Medellín sí estamos yendo en esa doble vía que el docente, el maestro, también puede aprender de los chicos que están llegando.
Yo estoy muy convencida de que muchos maestros lo quisieran hacer, pero también estoy segura de que no lo estamos logrando, porque es que es imposible. Un maestro atendiendo un aula donde hay 40, 45, 50 niños, ¿a qué horas el maestro que tiene que llenar planillas y evaluaciones y dar clase y estar 45 minutos y salir para otro salón? Yo creo que humanamente los maestros no podríamos hacer eso. Los maestros nosotros tendríamos que hacer una vuelta a nivel de educación y volcar toda la atención a a las necesidades de hoy. Si queremos hacer un diálogo de generaciones, entonces primero tenemos que ver los niños qué traen, con qué vienen y cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus potencialidades. Pero dígame usted a qué horas, en 45 minutos con 50 niños, eso no lo va a hacer nadie. Si no cambiamos las raíces, si no cambiamos el sistema educativo donde cada niño se pronuncie, donde cada niño diga, hoy tengo dolor de cabeza, anoche los vecinos no dejaron dormir, en fin, cualquier cosa que le suceda a los seres humanos en su cotidianidad, pero el niño no puede ni levantar la mano y esperar el turno, porque ese pobre maestro, ¿a qué horas le va a dar el turno a 10 o a 15 niños para que expresen y para que sean? Entonces nuestra realidad, nuestro sistema educativo no está permitiendo el diálogo. No hay posibilidad de que el niño exprese sus habilidades, sus capacidades, sus necesidades. El cambio tiene que venir desde una ley general de educación. Si queremos formar niños autónomos, capaces de analizar, de construir, de mirar, de trabajar en equipo. Dígame usted, un maestro, ¿cuándo va a armar un proyecto en equipo si tiene que mostrar unos indicadores de logros corriendo, con asistencias, quién no se comió la lonchera, quién faltó hoy? Esa no puede ser la labor del maestro. Yo estoy convencida de que los maestros lloran de estrés y se enferman. Hay maestros enfermos de no poder cumplir con la misión como lo sueñan. Entonces, no, realmente, definitivamente, pienso que no se cumple. Obviamente hay unos casos, excepciones, donde los maestros se las juegan y podrán hacerlo y suceden cosas mágicas, maravillosas, y imprescindibles, totalmente impresionantes en la vida de los niños, pero el común denominador es que no es posible hacerlo, desafortunadamente.
Bueno, Diana, tengo entendido que ustedes realizan en el Centro Educativo Paraísos de Color actividades de emprendimiento para incentivar precisamente en los niños esa capacidad de conseguir pues como sus propios recursos. Hablemos un poquito sobre esto para ya darles paso a ellos.
Bueno, sí. Cuando empezó la propuesta les decía entonces que los niños íbamos montando un grado cada año, y a eso del 2005 los niños que eran la primera promoción estaban en tercero. Y como veníamos juntos, como hermanitos, como una familia, ellos dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos graduemos? Vámonos para Coveñas. Y desde tercero tenían una empresa, un proyecto de emprendimiento donde cada uno tenía una empresa real, con datos reales, con costos, con pérdidas, con ganancias. Transversalizaba todo el plan de estudios, entonces escribíamos, formulábamos hipótesis, íbamos a matemáticas, hacíamos toda la, digamos que todo el plan de estudios se cumple con un proyecto de emprendimiento. Mirábamos mucho, en este caso, Montessori y a Freinet con las propuestas innovadoras que tuvieron, igual que Rudolf Steiner. En 1907 ya eso lo estaban haciendo. Entonces, siempre me pareció muy bonito todo lo que pudiera proyectar en un niño y potenciar esa autonomía. Entonces cada niño tenía una empresa y manejaba sus cuadernos, sus recursos, manejaba una cantidad de responsabilidades que tenía que asumir y cumplir, y lo hicimos así durante mucho tiempo, digamos hasta este año, pues sí, todos los años lo hacemos, pero en el 2007 los niños dijeron, vámonos para Coveñas. Con este dinero no le tenemos que pedir nada a los papás, ya tenemos cada 8 días un dinero que ahorramos, y se logró ir a Coveñas. En esos días del 2007 fue una total odisea, un niño para el mar con su profe, con sus amigos.
¿Y con cuántos niños se fue, profe?
Fuimos con 13 niños que se graduaron en ese año. Fuimos felices. Estuvimos 10 días haciendo en pijamadas todas las noches. Hacíamos concursos de desayunos, quién hacía la mejor arepa, no, pues usted no se imagina lo que son 10 días para 13 niños jugando todo el día. Hacíamos concursos de la pieza más organizada, escribíamos, era tener la clase en el mar. Siempre hemos dicho y siempre hemos sustentado en Paraísos de Color que todo el planeta Tierra es un aula de clases, y necesitamos que los niños tengan una visión global del mundo que ellos están recibiendo hoy. Y si se ubican muy temprano, y si tenemos un proyecto de emprendimiento en donde el niño es gestor de su propia empresa, si es actor, si el niño dinamiza sus propios aprendizajes de economía, de trabajo en equipo, si el niño puede manejar eso, Desde la infancia el niño aprenderá en la vida, tarde que temprano, en su bachillerato, en su universidad, como lo hacen hoy estudiantes egresados que han sabido armar su proyecto de vida a partir de lo que hacían en la escuela. Entonces, el proyecto de emprendimiento, digamos que es el eje transversal de nuestra propuesta.
No sé, Laura, yo creo que ya los chicos están que se hablan, y además ya nos adentramos en el tema del emprendimiento, de crear un proyecto, y además de eso que se convierta en una empresa que en últimas tiene que cumplir con todos los tipos de requerimientos que tiene una empresa, donde deben de cumplir con un informe final donde dicen pérdidas, ganancias, si el negocio debe continuar o no, teniendo en cuenta el estudio que hacen del mercado dentro de su colegio. Entonces, me gustaría mucho que Isabela nos contara la experiencia en el colegio y cuál fue tu idea de emprendimiento.
La experiencia fue muy bonita. Nosotros estuvimos con ese proyecto desde cuarto.
Sí.
A finales de cuarto.
¿Y qué era lo que hacías? ¿Qué hacías en ese proyecto de emprendimiento?
Yo hacía los jugos. Entonces yo todos los jueves llevaba las botellas de jugo para todo el colegio.
¿Y quién te ayudaba a hacer los jugos o cómo los hacías?
Me ayudaba mi mamá. Nosotras todos los miércoles por la tarde, casi noche, salíamos de la casa, íbamos a una tienda que quedaba como una cuadra de mi casa, y entonces comprábamos que la pulpa de mango, o que el lulo, que la mora, de lo que fueran a hacer los jugos. Llegó un momento también que yo llevaba mucha variedad, solo que los niños más pequeños, como no sabían cuál jugo querían, a veces pedían el más ácido de todos. Entonces cuando lo pedían, luego no se lo tomaban.
Pero te compraban, que era lo que necesitaban.
Sí, pero entonces por eso empecé a llevar de mango y de mora solamente, porque también quería que ellos estuvieran conformes. No quería que compraran y ya, quería que ellos estuvieran felices con su compra.
Y ahí está lo que nos mencionaba la profesora antes de comenzar el programa, de precisamente no solo montar una idea de negocio, sino que tener en cuenta las preferencias que hay en el colegio, y esa es una. Eso es prácticamente un estudio de mercado donde sabe uno que hay un jugo que se está vendiendo, pero que en últimas se queda o se va para la basura, entonces hay que cambiarlo. Isabela, ¿cuánto recogiste desde finales de cuarto hasta quinto vendiendo los jugos? Y me dijeron que era una vez a la semana.
Sí, vendíamos todos los jueves y creo que fueron aproximadamente 500 mil pesos.
Mucha plata vendiendo jugos. ¿Cuánto valían esos juguitos, Isabela?
Cada jugo valía 500.
Pues Laura, creo que Isabela nos recuerda el programa de hace 15 días, un mes. Profesora y chicos, tuvimos a un emprendedor de la ciudad que comenzó su negocio de emprendimiento trabajando con Biofruit, con unas ensaladas y con unos jugos. Y en este momento su marca la compró Postobón, y los jugos que vemos en todos los supermercados, que son combinaciones de fresa, banano, kiwi con otras frutas, están en los diferentes supermercados. Entonces ahí se da uno cuenta que el emprendimiento sí funciona, y además desde una semilla en los jóvenes creo que va a dar grandes frutos. Me gustaría también que ya nos hablara un poco Manuel, porque nos comentó la profesora que también cuando estaban en quinto hubo un concurso de la NASA y tú fuiste uno de los participantes, y pues yo me sentiría súper orgulloso que mi foto saliera en ese cuadro de honor y que para toda mi hoja de vida estuviera ese recuerdo y esa participación. ¿Cómo fue ese proceso? Contale a todos los oyentes de qué se trató ese proyecto de la NASA.
Pues era principalmente sobre una sonda espacial que lanzó la NASA llamada Cassini, que se iba a destruir dentro de poco. Y estábamos hablando sobre las teorías que había. Entonces, había tres teorías que esperaban confirmarse o como mínimo tener indicios sobre ellas, que eran, en los lagos de Titán podría haber vida, sobre las plumas de encélado, también nombradas rayas del tigre. Y el tercer era el hexágono de Saturno, que es un fenómeno muy misterioso del que no se tiene
ningún registro,
no se sabe por qué ocurre. Entonces yo me interesé mucho sobre el tema de Encélado, porque no en la capa de arriba, sino en la parte de abajo, hay un pequeño mar que no llega a entrar en contacto con la lava que hay en el núcleo, magma mejor dicho, que lo que hace es que está debajo de unas pequeñas piedras, y eso pone el agua hirviendo constantemente, y hay bastantes personas que creen que allí hay vida microbiológica.
¿Y cómo lo contaste? ¿Cómo la profesora nos hacía mención respecto a las diferentes formas que tenían para contar eso que nos estás contando? ¿Cómo lo hicieron?
Yo lo hice con una metáfora, como si Encélado fuera una comida. Yo lo que hice es que hice una especie de receta.
¿Recuerdas algo que nos puedas contar? ¿Cómo fue esa receta, esa preparación de...? Yo creo que Isabela está aquí, que...
Sí, Isabela lo asesora. Que
le puedes ahí también
apoyar.
Le puedes ayudar,
Isabel.
Yo recuerdo que en parte de esa receta mencionaba la lava hawaiana, que era lo que se ponía debajo como magma. También mencionó Groenlandia en un momento, porque encima de ese mar hay una capa de hielo. No recuerdo en ese momento de cuánto. Entonces por ahí el agua se evaporaba, y era cuando se creaban las rayas de tigre que empezaba a salir por las plumas de Encélado.
Aquí nosotros tenemos un libro que se llama Festival Número 16 Infantil y Juvenil de Poesía, y Manuel en este momento está buscando su texto para leernos un pedacito. Dale, Manuel, léelo.
Hola, ¿quieres saber la receta de Encélado, la gran luna de Saturno? Aquí te la explicaré. Los ingredientes son Reino Unido, Groenlandia, un océano, nieve y lava hawaiana. Primero, quítale las piedras a tu Reino Unido. Después, corta tu océano hasta que parezca un mar. Hazlo bola, y a esta bola, hazle un agujero por el que meterás las piedras previamente extraídas del Reino Unido. Corta los extremos de Groenlandia e introdúcelos en este mar. Y utiliza la parte central para protegerlo, no sin antes introducir la lava hawaiana en las rocas y tapar el agujero con otro pedazo de océano. ¡Listo!
Muy bien, Manuel. Yo quisiera que nos contaras con este texto qué fue lo que lograste. ¿Ganaste un primer lugar en algo? ¿Cuál fue el premio? Cuéntanos sobre esto.
Pues actualmente no recuerdo bien cuál era el premio, pero... pero yo creo que el mejor premio es el conocimiento.
Total.
Y ya está.
Yo creo, Laura, que yo quedo acá impresionado, y creo que muchos de los que nos están escuchando, y sobre todo de la biblioteca, deben de estar pensando que este chico ya es un comunicador científico. Está trayendo un tema que para muchos es desconocido, incluso de los que nos están escuchando, y lo trae y lo cuenta desde una receta, desde decir que hay lava hawaiana, que hay que picar los extremos de Groenlandia. Se hace uno como esa imagen y logra entender un poco más lo que estaba buscando esta sonda espacial Cassini. Profesora, es una labor muy, muy, muy buena, porque desde tan pequeños ya están tratando de divulgar la ciencia, no quedarse en ese círculo tan selecto donde están los físicos, los químicos, las personas que están inmersas en la ingeniería, sino que se lo están contando otro tipo de públicos, donde yo voy a leer una receta, Plutón en ¿cuál es el título, Manuel?
Plumas en Encélado.
Plumas en Encélado. Y cuando yo empiezo a leer y veo que es una receta, me va a quedar mucho más en la memoria. Creo que tenés un camino largo que andar y no sé, dentro de algunos años te voy a ver en Parque Explora, en algunas charlas de la ciencia en bicicleta, que lo que hacen es eso, donde uno va y le explican a Stephen Hawking desde una perspectiva que lo entienda. Un estudiante de comunicación social, un antropólogo, un abogado, y también lo puede entender un ingeniero físico o una persona que está estudiando física pura. ¿Ibas a decir algo?
Vamos con los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que la formación infantil debe estar enfocada más en el ser que en el saber, o es necesario que sea algo más integral? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Considero que debe ser integral, puesto que nuestros niños deben estar en todo momento enfocados en un proceso de formación, tanto en el ser como en el saber hacer.
Teniendo como referente el modelo humanista, el ser y el saber deben ir siempre ligados. Lo que se está proponiendo ahora desde los pedagogos es que siempre el saber debe ir ligado al ser. No se acepta una pedagogía donde solo se tenga enfocado el saber, porque hemos podido observar las problemáticas que se han derivado en la sociedad cuando la sociedad solo enfoca el conocimiento en el saber.
Bueno, pienso que los niños sí necesitan una formación integral, pero yo sí pienso que se debería dar como más prelación a la parte del ser. Los niños hasta los 7 años forman como su carácter y forman como todo su pensamiento en valores y eso, entonces pienso que es importante que se le dé prioridad al tema del ser y a formarlos en valores y formar como esa parte del ser humano que es tan importante, acompañada pues de cosas del saber que los niños tienen que ir aprendiendo para su desarrollo y para que se empiecen como a desenvolver y a ser parte pues de una comunidad, pero creo que sí es más importante el ser sobre el saber en esa etapa.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Yo quiero transmitirle esta pregunta que respondieron nuestros oyentes a Diana. Diana, ¿crees que la formación infantil debe estar enfocada más en el ser que en el saber, o es necesario que sea algo integral?
Pues debe ser integral, obviamente, pero con un predominio del ser, porque si el niño puede vivir, experimentar, disfrutar, degustar cada momento que la vida en el aula, en la casa, en cualquier lugar, está teniendo cada segundo, cada instante, pues eso lo va a ir construyendo y va a poder ir mirando de una manera significativa, en vivo y en directo, toda su construcción.
Manuel, ¿quieres decir algo?
Sí, quisiera dar mi opinión sobre este tema.
Dale.
Que para mí el saber hace el ser.
Sí.
Al uno conocer más cosas, va formándose a sí mismo. Cuando uno nace, uno no tiene una personalidad, uno ya está programado para algunas cosas, para comer y así, pero todavía no sabe quién es, no sabes nada. Uh-huh. Y cuando vas conociendo otras cosas, el saber transmite al ser la información necesaria.
Muy bien, Isabela quiere decir algo al respecto.
Isabela hasta que se habla.
Sí, ella está muy participativa.
Yo pienso que debe ser en ambos, solo que sí pienso que debe ser, sí, cosas para el saber, ¿cierto? Pero que de alguna forma también ayuden con el ser, que están relacionadas con ambas, que se, entonces en los colegios se aprendería todo de una igual forma y sería un espacio muy agradable, porque hay veces que cuando se concentra solo en el saber, el espacio se puede volver pesado en algunos puntos. Y aunque no sé cómo será si se concentra solo en el ser, yo creo que probablemente también puede llegar hasta un punto ser muy pesado. En cambio, creo que si fuera ambos por igual parte, sería con un ambiente muy agradable y podríamos aprender mucho más sobre el ser y el saber.
Laura, yo se lo dije a la profesora en un inicio y aquí lo estamos ratificando. Estos chicos pierden el miedo a expresarse, a participar, a decir lo que piensan. Y creo que me lo expresaron hace un rato cuando les pregunté para dónde habían decidido irse y por qué. Y me respondieron que una de las chicas que está presente, Isabela, lo propuso. Y específicamente el grupo se puso de acuerdo, hubo un debate en torno a por qué, a las razones por qué se debía ir a ese sitio, y lo decidieron en conjunto. Y aquí lo estamos viendo, como dos chicos, sobre una pregunta, sin tenerlos que empujar, dan sus posiciones, dan sus razones y se aviva pues el debate. Quisiera que Isabela nos contara cómo fue ese momento en que ustedes decidieron irse para ese lugar cuando ya habían realizado pues todo su proceso con sus empresas, habían recogido el dinero y ya dijeron, nos vamos para tal parte.
Bueno, todo empezó el año pasado. Ya había pasado desde hace tiempo, ya habíamos empezado con el proceso de las ventas, ¿cierto? Pero todavía no teníamos claro a dónde queríamos ir. En ese momento todavía, a veces como nos emocionaba la idea, antes de que llegara la profe decíamos, bueno, vamos a decir para dónde quiere ir cada uno. Porque todavía no entendíamos muy bien cómo era que se formaba. Entonces algunos decían, a tal lado porque quiero conocer a este futbolista, a tal lado porque quiero conocer a este otro. Entonces, al fin un día, Manuel llevó el libro de 100 años de soledad al salón, que fue que nos contó también que ese día estaba cumpliendo años el libro. Y entonces, en la primera página, cuando empezamos a leer, decía algo de los sabios de Macedonia.
Sí.
Y entonces nosotros le preguntamos a la profe qué eran los sabios de Macedonia, ¿cierto? Porque nos pareció interesante. Y la profe nos dijo que ella tampoco sabía, tampoco estaba muy segura. Y nos pusimos a investigar. Con toda esa búsqueda de los sabios de Macedonia, llegamos a encontrar la biblioteca de Alejandría.
Sí.
Esa era una biblioteca donde llegaban libros de todos lados del mundo. Eso era un honor tener su libro ahí. Tenía el conocimiento de toda la humanidad. Y como tenía relación con los sabios y estaba, se puede decir que cerca, Macedonia de Alejandría, pues nos empezamos a interesar también por Alejandría. Los primeros días cuando estábamos hablando, a veces nos queríamos referir a Alejandría y decíamos Macedonia. Porque por un tiempo algunos pensamos que era lo mismo.
Sí.
Como había llegado con el mismo tema, pensamos que era lo mismo. Empezamos a investigar más sobre Alejandría. Entonces leímos a Alejandro Magno, Cleopatra. Estuvimos viendo mucha de la historia, Hipatia. Y entonces un día, cuando estábamos en eso, yo dije, ¿por qué no vamos a Alejandría?
Se te prendió el bombillito.
Sí, como ya habíamos estado ya un tiempo metidos en ese tema.
Claro, dije, investigando y todo.
Yo dije, ¿por qué no vamos a Alejandría? A la mayoría del salón le gustó mucho la idea y se emocionaron. A unos poquitos compañeros no les había gustado del todo la idea al principio. Pero en general a todos nos gustaba mucho esa idea de poder ir a ese lugar donde habían estado todos esos libros, toda esa historia. También con la investigación descubrimos que la biblioteca de Alejandría había sido quemada. Entonces, hubo un momento que cuando yo encontré eso, yo me había desilusionado un poco, a decir verdad. Yo me había desilusionado porque pensaba, pero si ya no hay nada,
¿qué vamos a ir a ver?
Pero después de seguir investigando, descubrimos pues, que allá sigue habiendo mucha historia. Allá sigue estando toda esa historia de la humanidad. Y además descubrimos que probablemente todavía quedaba algún resto de esa gran biblioteca. Además de que se había construido una nueva, entonces nosotros seguimos felices con esa idea. Estuvimos trabajando mucho para conseguirlo. Mucho tiempo sin los papás, porque era como todavía no está totalmente seguro, vamos a quedarnos calladitos. Entonces era como que solo seguíamos con las ventas normales. Cuando en realidad en el salón todos emocionados con Alejandría y los papás sin saber.
Profesora, nos contaba usted hace un momento que no van a asistir a Alejandría, pero van para otro sitio. Cuéntenos para dónde van.
Sí, desafortunadamente la realidad también a veces pues pega y pues la situación económica del país, del contexto en que estamos, de cantidades de situaciones por resolver, entonces impiden que lleguemos al destino de Alejandría, aunque Isabela dice que cuando cumpla 15 años le pedirá a la mamá de regalo de 15 ese viaje. Y otros chicos lo han estado planeando, que antes de los 20 irán a Alejandría como meta personal. No iremos a Alejandría, pero yo digo pero no tiene ningún cimiento decir pero. Estaremos en Verona, estaremos en Florencia, estaremos en Roma. Compartiremos con chicos, con dos colegios en Verona, la obra de García Márquez, que fue la que los inspiró. Ellos hicieron un proyecto entonces llamado 100 Sueños de Paz y llevarán mariposas amarillas en crochet, llevarán un texto, un extracto en italiano. Manuel nos va a leer en italiano allá, incluso a Píndaro, que fue un poeta que conocimos cuando leíamos a Magno, cuando mandó a destruir la ciudad de Tebas, que dijo, a mí me dejan la casa del poeta preferido, que es Píndaro. Yo no sabía eso, me lo enseñaron ellos. Y también vamos a rescatar, no vamos a tumbar los templos. Entonces, fuimos como elaborando una propuesta, la mandamos a unos colegios en Italia. Allá haremos un intercambio con familias que nos hospedarán, que ellos serán, digamos, adoptados por unas familias italianas con nosotros, los profes, y ellos van a tener un encuentro, digamos, de dos culturas, niños pares allá. Pensamos que unos y otros van a vivir una experiencia inmensa, pero ellos que tendrán que hacer un viaje transatlántico, pienso que hará una especie de alto en el camino, partirá la vida de ellos en dos a partir de su viaje. Cuando lleguen serán otros, y creo que ir a Italia a los 11 años sin los padres y conversando con otros pares allá, creo que podremos tener la certeza de que estos 14 ciudadanos de Medellín que tendrán esa experiencia vendrán a construir procesos como los que ellos vivieron en su infancia.
Total. Profesora, Laura me va a matar porque sé que ya el tiempo se nos está acabando, pero no me podía ir sin decir esto respecto a lo que hablábamos hace un instante. Para mí, y creo que para muchos de los oyentes, en su colegio sí están hablando dos generaciones y sí están aprendiendo los dos mutuamente, tanto el profesor como los estudiantes. Para nadie es un secreto que para muchos profesores debe ser muy difícil decirle a un estudiante no sé eso, pero decirle a un estudiante que no sabe y que lo vamos a consultar juntos es la mejor respuesta. Entonces creo que el esfuerzo se está haciendo, se ve evidenciado. Estos dos chicos nos hablan de ciencia, tecnología, de literatura. Laura, al final creo que le puedes hacer las preguntas, la pregunta de ese libro que los desvela, que quieren leer, pero sé que vamos pues con otra sección.
Yo quiero que rápidamente Isabela y Manuel nos digan precisamente ese libro que se están leyendo, que han leído, que les llama la atención, y cuántos libros al mes se pueden estar leyendo ustedes.
Bueno, A mí los libros que más me gustan son los de fantasía. A mí me gusta mucho todo el tema de fantasía, magia. De hecho, mi saga favorita de libros es Harry Potter.
¿Y te has leído esos libros?
Sí, todos.
¿Y cuántos libros te puedes estar leyendo en un mes?
Depende si estoy animado o no. Porque, por ejemplo, estos meses desde que empezó el año no he estado muy activa con la lectura.
Sí.
Ya me voy a poner otra vez.
Juiciosa a leer.
A releer hasta una parte, una saga que no terminé, que es la de las Crónicas de Narnia.
Hágame
el favor. Pero cuando estoy animada, por ejemplo, en diciembre, me dieron unos libros para Navidad.
Sí.
Me dieron 5 libros.
¿Y te leíste los 5 libros en diciembre?
Me leí los 5 libros en diciembre.
Estamos pero atrasados nosotros.
Ahí está la media. Está la media, Laura, de cuántos libros leemos entonces, al año.
Total. ¿Y Manuel?
Yo en diciembre me leí, pues, más o menos 4 libros, sí.
Y ¿solo en diciembre?
Y mi libro favorito sí sería Arrancar las semillas y fusilar a los niños de Kensaburo.
Ese es el libro de Manuel, pero tú nos hablaste de las sagas de Harry Potter, que creo que son como 7, no sé si me equivoco. ¿Las de Narnia son 4?
No, las de Narnia creo que también son 7.
Ah, bueno, listo. Pero ¿cuál libro o de esas sagas, cuál es el que recomiendas? El que tú digas, este es mi libro.
Pues, aunque no lo mencioné, no está en la saga de Harry Potter y no es mi favorito. Hay un libro que sí recomiendo, que es La Tinta.
Sí.
Ese es un libro de los que me dieron en Navidad. Me pareció un libro bonito, interesante. Es del tipo de fantasía de la que me gusta a mí, ¿cierto? Y me parece que es un libro que a todo el mundo le podría gustar. A mí me gustó mucho. Sé que probablemente hay gente que no le va a gustar, pero ese es el que yo recomendaría.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, quisiéramos tener pues mucho más para hablar con la profesora y con los dos estudiantes. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en el mes de abril.
En nuestras tardes de cine y cultura tendremos el próximo viernes 24 de abril en el Campus Robledo la película Los Educadores del director Hans Weitgartner a las 12 del mediodía.
Recuerda que los cursos de alfabetización informacional tienen inscripciones permanentes para que desarrollen y mejoren sus habilidades de búsqueda, recuperación, análisis y uso de información. Para matricularse pueden ingresar a itm.edu.co.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias, Diana, por habernos acompañado en esta tarde y ampliarnos el panorama precisamente de esa labor tan bonita que hace el Centro Educativo Paraísos de Color.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que un maestro, un joven, alguien que esté por ahí pensando qué va a hacer en su vida, sepa que la docencia es de las labores más hermosas. Por los docentes pasan todos los seres humanos en formación, así que tenemos un cuartico de hora a ver a quién podemos inyectarle la energía de los sueños, de los deseos buenos para la humanidad, de evolución, de progresar, de salir adelante como grupo humanidad.
Y yo creo que, Diana, me permito hacerte ahí como el puntico a favor. Has hecho muy bien la labor y muestra de ellos son estos dos niños que tienen precisamente como ese chip de ser soñadores y de ir más allá de quedarse con un simple conocimiento. Yo quiero que Manuel, cerremos con él porque ya el tiempo es corto, el libro que nos recomiendas, Manuel.
El libro que recomendaría en este momento sería Kafka en la orilla de Haruki Murakami me interesa mucho cómo los escritores japoneses buscan juntar la fantasía con la realidad, con toques dramáticos en sus obras, y eso se ve reflejado en las dos obras de las que he hablado el día de hoy.
Muy bien, Laura, muchas.
Qué pena. Estos chicos nos demuestran que en esa institución educativa y por medio de la profesora, su vida se ha convertido en un paraíso de colores.
Así es. Muchas gracias entonces a Isabela y a Manuel por habernos acompañado y muchas gracias Jorge por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.